Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel y me da mucho gusto darles la bienvenida. El día de hoy es 9 de enero del 2024. Bienvenidos. Olivia Cerón me acompaña. Oli, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
Bueno, le tendremos toda la información, por supuesto, de lo ocurrido en las últimas horas. Sigue haciendo mucho ruido lo ocurrido ayer con el último, bueno, con el la no ratificación de Ernestina Godoy. Interpretaciones van, vienen, por qué fue sometida a una segunda votación. Es una cuestión política, tiene que ver con su desempeño. Vamos a estar platicando de este tema, pero también le tendremos otras cosas en materia de seguridad, como si no hiciera falta, porque hemos empezado pues con varios eventos a lo largo de estos primeros días del año. Se encontraron 9 cuerpos junto a un ducto de Pemex en Querétaro. Pobladores de Chiapas además denuncian masacres entre cárteles. En fin, sigue esto. Hablaremos también de los aviones Boeing. ¿Qué tal, Olivia? Eso de que encontraron piezas sueltas.
Sí, increíble.
Qué miedo, sí, Olivia, qué totalmente. Miedo. ¿Cómo que piezas sueltas? En fin, ya le tendremos información sobre eso. El lado, pues, digamos, chusco, propagandístico, ya ni sé qué decirles. Hoy me decía nuestra queridísima Yola, productora de El Noticiero de la Noche, que fíjate que se cayó un, me dicen que se cayó un celular, se salió por el agujero del avión de Alaska Airlines y estaba funcionando. Yo no puedo imaginarme mayor publicidad para esos teléfonos, pero bueno.
Y sobrevivió.
Pero bueno, ya lo platicaremos, vamos a estar platicando de todo esto. Ayer lo decíamos, Olivia, llamó mucho la atención la declaración del Papa Francisco sobre la maternidad subrogada. Le adelantaba yo y le confirmé. Afirmo que NMás tiene en su plataforma un reportaje muy, muy completo sobre el tema y sobre todo sobre cómo se está viviendo el tema de la maternidad subrogada en México, cuáles son los peligros de que no esté regulado. Obviamente los peligros de la no regulación tienen que ver sobre todo con el tema de las mujeres que deciden aceptar, digamos, portar durante 9 meses nueve meses de embarazo y que son remuneradas por eso, todos los abusos que se pueden dar justamente por la no regulación, porque de que está ocurriendo, sí, y cada
comercialización
vez...
le llamaba sí. Ayer el Papa.
Pero bueno, vamos a platicar de eso y de otras muchas cosas más, también lo de Ecuador, que es muy impresionante, en fin. Y también vamos a hablar de cuestiones meteorológicas. Obviamente nosotros seguimos sin recuperarnos, ni nos vamos a recuperar nunca de la muerte de Hernández Unzón, estimadísimo en este programa y además con quien ustedes saben teníamos una relación en que le preguntábamos cómo estaba la situación, pero iba más allá, nos explicaba científicamente y demás. Pero bueno, como ya varios me han dicho, pues no quiere decir que no vamos a estar informando, solo estamos tratando de encontrar la manera de seguir con esa, pues con eso, esa información de esa manera, con ese aspecto también científico de divulgación que teníamos. Pero bueno, de todo esto le vamos a estar platicando, pero nosotros vamos primero a hacer una pausa y ya regresamos. Vamos a tenerle, por supuesto, también información de deportes. Estará David, estaremos platicando con Fernando Santillanes. Hoy es martes, Jorge Cepeda Patterson con un tema interesante. Es este, dice, hace 8 años nos tomó por sorpresa Donald Trump, pues sí, esta vez no parece que nos tenga que tomar, o no debería tomarnos por sorpresa. No deja de ser digamos, muy probable su triunfo. Es un desafío muy grande para nuestro país, para el mundo, pero también sí, para nuestro país, un triunfo de ese tipo. En fin, vamos a estarle platicando de todas estas cosas, pero antes vamos a hacer una pausa. Regresamos ya con el resumen punto por punto y entraremos ya con todas las entrevistas y demás. Pero bueno, vamos a una pausa, Olivia. Regresamos, estamos aquí atando cabos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos y nos vamos con el resumen de lo más importante. Presenta Ernestina Godoy, último informe como fiscal de la Ciudad de México, y deja a Ulises Lara, a quien todos ustedes conocen y nosotros también, porque ha sido el portavoz de la fiscalía, lo deja al frente. Esto después de que, como sabemos, el Congreso de la Ciudad rechazó la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina. Hoy anunció que Ulises Lara es quien asume como coordinador general de investigación territorial. Estará entonces a cargo de la dependencia hasta que el Congreso haga el próximo nombramiento. Presentó hoy Ernestina Godoy su último informe. Destacó que no cedió ante presiones del PAN y el PRI, por lo que irse de la fiscalía no significa para ella una derrota. Vamos a escucharlo.
El día de ayer, una minoría de legisladores del PRI y del PAN bloqueó mi ratificación al frente de la fiscalía. Esta minoría se unió en torno a complicidades, no de causas, por protegerse a sí mismos. Le dieron la espalda a las víctimas y se pusieron del lado de los victimarios.
Bueno, también escribió: desde mañana saldré a las calles a luchar contra el grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria en esta ciudad. Les vamos a quitar la máscara, y a los que explotaban sexualmente a las mujeres, y ahí haciendo referencia a este caso que denunció en su momento y con mucha vehemencia Carmen Aristegui, sobre quien fuera líder del PRI aquí en la Ciudad de México, y que efectivamente después pues nos fuimos enterando cómo manejaba, digamos, contrataciones de mujeres para recibir favores sexuales. Pero bueno,
Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
Así es. Se refiere a este caso. En todo caso, esto es el tema respecto a Ernestina Godoy. Hoy se habla de ese asunto, se escribe sobre ese asunto. Vamos a tenerle la información, vamos a platicar también de todo lo que hay detrás de esto. Ayer escuchamos dos puntos de vista muy encontrados sobre el desempeño, y creo que hoy Carlos Puch lo captura muy bien en su texto. Vamos a platicar con él este asunto de que, pues, en realidad no hay una valoración técnica fría de su desempeño, sino muy politizada en ambas partes, y esto pues habla en general del sistema en donde las fiscalías, que se ha tratado de desvincular de las posiciones de gobierno, tanto de la jefa de gobierno, jefe de gobierno, como del presidente de la República, en realidad no se ha conseguido. El famoso fiscal carnal no es aquel fiscal que se intentó evitar en el caso de Enrique Peña Nieto. No, es que todos son fiscales carnales, los tratan de tirar cuando en realidad no coinciden los periodos del gobernador y del fiscal. Se deja un fiscal puesto por otro gobierno, inmediatamente causa conflicto. No hemos logrado resolver ese tema, de eso vamos a estar platicando, pero vamos con otras cosas.
Hay muchas reacciones sobre lo de Ernestina Godoy. Para el presidente, su no ratificación fue una vil venganza, lo dijo esta mañana, y Sheinbaum la invita a participar en encuesta para ir por un lugar en el Senado. Andrés Manuel López Obrador criticó que la oposición en el Congreso haya votado en contra de que Ernestina Godoy se mantuviera como fiscal de justicia de la Ciudad de México, y anunció que la funcionaria tiene las puertas abiertas en su gobierno. También dijo que se trató de una venganza porque se atrevió a investigar actos de corrupción de funcionarios en la alcaldía Benito Juárez. Esto dijo:
fue una venganza porque Ernestina Godoy es una mujer íntegra, honesta. Ayer celebraron los conservadores corruptos, pero estamos hablando, repito, de una mujer honesta, íntegra, con vocación de justicia.
Y por la mañana, a través de su cuenta de X, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, invitó a Godoy a participar en la encuesta para representar a la Ciudad de México en el Senado. Destacó los logros de Godoy en la disminución de delitos de alto impacto, cero tolerancia a feminicidios, y dijo una enorme valentía para desenmascarar y hacer justicia en casos de corrupción, como en el caso del cártel inmobiliario y la trata de personas. Esa es la razón por la cual la oposición votó en contra de su ratificación.
Y encuentra 9 cuerpos junto a un ducto de Pemex en Querétaro. Los cuerpos, todos del sexo masculino, fueron localizados sobre la línea de conducción de ductos en San Juan del Río. Ángel Rangel, secretario de Seguridad Municipal, dijo que durante las primeras horas de este martes, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional les notificó el hallazgo durante sus recorridos, los recorridos de la Defensa Nacional de manera coordinada con Seguridad Física de Pemex. También se localizaron 2 vehículos con placas de Hidalgo. Le tendremos más información sobre qué les causó la muerte a estas personas.
Y en Chiapas, pobladores denuncian masacre entre cárteles. Habitantes de Chicomucelo, ubicado en la frontera sur de Chiapas, denunciaron que el pasado jueves ocurrió un enfrentamiento entre sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa. Esto en el ejido de Nueva Morelia, que habría dejado, de acuerdo a los pobladores, al menos 20 muertos. En una carta pública que ha circulado en las últimas horas, los pobladores hicieron un llamado a la solidaridad internacional al afirmar que el Estado no ha logrado garantizar la seguridad del pueblo. Añadieron que ante esta situación los pobladores tuvieron que abandonar su comunidad.
Bueno, y por supuesto, si hacemos énfasis en que esto es una denuncia hecha por los habitantes de Chicomucelo, es porque no tenemos una confirmación independiente de esta cifra. Estamos, por supuesto, en ello y vamos a tenerle un reporte, por supuesto, desde Chiapas para saber exactamente qué es lo que se sabe. En todo caso, esto es lo que dicen los ciudadanos que han hecho pública esta información. Encuentran vivos a 4 de los 12 trabajadores de Limpia que fueron secuestrados en Taxco esto el año pasado. Hay que recordar, fue la última semana de diciembre. Ayer la Fiscalía de Guerrero informó que mantendrá los operativos para localizar a los otros 8. Los localizados son el jefe de unidad de transferencia de basura, Tomás Eladio Bustos Hernández, 68 años. Asimismo están los 3 hermanos, Alan Rubén, Diego Giovanni y Brian Alexis Sainz Morales, de 18 y 22 años, desaparecidos el 25 de diciembre. Es una buena noticia que hayan aparecido vivos.
Y las acciones de Boeing se desploman tras incidente que ocurrió con un avión de Alaska Airlines en un modelo 737.
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
De Max, este lunes las acciones de la empresa cerraron con una caída de 7.8% en Wall Street, lo que representó una pérdida de $12 mil millones tras el incidente de la aerolínea Alaska Airlines, donde se desprendió una parte del fuselaje en pleno vuelo. De los 170 aviones de este modelo que fueron dejados en tierra por varias aerolíneas para una inspección, United Airlines informó que localizó tornillos sueltos, lo que decías, Denise, en los tapones de las puertas de varios de sus aviones. Por su parte, Alaska Airlines también informó que detectó algunos componentes sueltos en su revisión.
Pues sí, cuando te están diciendo que eso es un avión, pues imagínate.
No.
Bueno, y presentan informes sobre Mexicana de Aviación. El subdirector de Mexicana de Aviación, Leobardo Ávila, informó en la conferencia matutina que, bueno, Mexicana entró en operaciones el 26 de diciembre, que ha realizado 220 vuelos, un promedio de 16 diarios, transportado 7,829 pasajeros. Dijo que la respuesta ha sido satisfactoria, pues hay más de 14,000 reservaciones hasta el mes de junio, y los destinos con mayor demanda es Tulum, Mazatlán y Mérida.
Y López Obrador niega que las Afores vayan a desaparecer. En la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente aseguró que las Afores no desaparecerán con la iniciativa de reforma constitucional sobre pensiones que el fin de semana anunció que va a enviar al Congreso. Dijo que lo único que se busca es que los pensionados, las personas pensionadas, reciban el mismo dinero que recibían al momento de jubilarse y que sea una pensión digna. Dijo que en el esquema actual el Estado no participa, no aporta, son los empresarios, y que para que no sea una carga directa y y de un solo golpe al sector empresarial, tiene que entrar el gobierno a ayudar para que sea gradual y después el sector empresarial.
Bueno, es un tema del que vamos a estar platicando con Pepe Yuste. Están estas dos iniciativas, uno cambiar el sistema de pensiones que propuso el presidente hace unos días, como también el poner por ley y básicamente en la Constitución que el salario mínimo tiene que aumentar por arriba de la inflación. Vamos a platicar sobre las implicaciones de estas iniciativas. Y se disculpa el presidente, por cierto, con diputada trans por llamarla señor vestido de mujer.
Es que bueno, fue se caían las redes sociales, ¿eh?
Sí, pues sí. Bueno. Imagínate, es que decía que ayer le di un beso a un señor vestido de mujer.
Uh-huh. Me están criticando.
Sí, no, pero es que además, o sea, si había que hacer un lenguaje inadecuado, no, señor vestido de mujer. No, bueno, el presidente hoy anunció que comenzará a hacer publicaciones en la red social TikTok y que va a iniciar, no sé si ya lo hizo Olivia porque ahorita no sigo TikTok, pero que va a iniciar ofreciendo una disculpa a la diputada federal de Morena, Salma Luévano, una compañera que se identifica como mujer, y yo ayer hablé de que era un hombre vestido de mujer. No, bueno, es que sí es. En respuesta, la activista trans y diputada consideró que la declaración del presidente es importantísima, pues con ello se visibiliza una lucha que les ha tomado décadas. Digo, por menos había denunciado, o sea, por menos había denunciado a otros hombres, pero bueno. Ahí está. En todo caso, en cuanto tengamos el TikTok, se lo vamos a estar viendo a ver cuál es la. Me imagino que va a haber una. Va a pedir ofrecer, no sé, una disculpa, no sé. Vamos a ver qué es exactamente lo que pone.
Y la inflación se mantiene al alza. El INEGI reportó que durante diciembre pasado la inflación se ubicó en 4.66% anual. El jitomate, la cebolla y el transporte aéreo registraron los mayores aumentos durante el mes, mientras que el chile serrano, la zanahoria y la gasolina de bajo octanaje tuvieron precios a la baja.
Alertan por lluvias, bajas temperaturas y viento en varias zonas del país. El frente frío 25 y su masa de aire polar va a ocasionar lluvias muy fuertes en Chiapas, fuertes en Oaxaca, Tabasco y Veracruz, chubascos en Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se prevé ambiente nocturno muy frío a gélido sobre el noreste y oriente del país con algunas heladas, rachas de viento en el litoral del Golfo de México debido a un evento del norte. Para la Ciudad de México no se prevén lluvias en los próximos 4 días. Y bueno, pues ahí está.
Y Ecuador decreta estado de excepción y toque de queda. El presidente Daniel Noboa decretó la medida aplicable para todo el país. Esto tras la fuga de prisión de Adolfo Macías, conocido con el alias Fito, jefe de los Choneros, considerada la mayor banda criminal del país que actualmente disputa el trasiego de drogas. El toque de queda se aplica entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana y va a durar 60 días. La Fiscalía Ecuatoriana presentó cargos contra 2 funcionarios penitenciarios que estarían involucrados en la fuga ocurrida el domingo en un reclusorio de Guayaquil.
Recuperan control.
Vamos a la pausa, Denise.
Ah, sí, vamos a la pausa. Ya volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, rápidamente terminamos con el resumen de lo más importante. Le decía yo que recuperan el control de la nave espacial Peregrino, la empresa Astrobotic, encargada de llevar a la Luna, entre otras cosas, microbots desarrollados por la UNAM del proyecto Colmena, informó que recobró el control de la aeronave y que esta lleva 32 horas operando de modo estable. Bueno, pues ahí está. Ayer había habido o hubo una serie de percances durante la noche, otra vez hubo un problema de orientación de la nave, pero bueno, en el comunicado de este mediodía, la nave tiene las baterías cargadas. A pesar de esto, la empresa aclaró que no existe ninguna posibilidad de un alunizaje suave, porque la pérdida de propulsor ha ocasionado que solo tengan combustible para 40 horas más. En fin, complicado. En todo caso, sabremos qué es lo que está pasando sobre ese tema. Olivia, y noticias de Julio César Chávez Jr.
Sí, pues el excampeón mundial de boxeo fue detenido este fin de semana en Los Ángeles, California, por posesión ilegal de un rifle rifle de asalto. Su padre, Julio César Chávez, confirmó la noticia y aseguró que están trabajando junto con sus abogados para resolver su situación jurídica. Según la policía, recibió una llamada de denuncia advirtiendo que el arma era un peligro para Chávez Jr. y para las demás personas.
Bueno, pues esto es el resumen de lo más importante. Nos vamos con Juan Antonio Jiménez, que nos tiene la información del último informe de la fiscal o del exfiscal Ernestina Godoy. Adelante, Juan Antonio.
Gracias, Denise. Muy buenas tardes. Al rendir su cuarto informe de labores, la fiscal capitalina Ernestina Godoy nombró a Ulises Vara López como coordinador general de investigación territorial, por lo que el ex vocero será el encargado de despacho de la institución a partir de este miércoles. Vamos a escuchar cómo lo dijo Ernestina Godoy.
Quiero informarles que he decidido nombrar al doctor Ulises Lara como coordinador general de investigación territorial. Está acá. Y como lo establece la ley, será quien asuma la suplencia en la titularidad de la Fiscalía hasta en tanto el Congreso de la Ciudad decida lo que le corresponda. Ulises conoce la Fiscalía, ha trabajado con este gran equipo de servidoras y servidores públicos y está comprometido con la justicia.
Godoy Ramos informó sobre la reducción de delitos de alto impacto durante su gestión y dijo que no fue ratificada por una minoría de legisladores que solo buscan protegerse por distintos delitos que abarcan al cártel inmobiliario y a una red de trata de personas, por lo que también mencionó que a partir de este miércoles va a salir en las calles para informar a la ciudadanía y luchar así en contra de este grupo político. Vamos a escuchar.
Las ciudadanas y los ciudadanos de la capital deben estar informados para decidir si quieren mantenerles el derecho de veto a un grupo político que solo busca la impunidad. Con respeto a la ley, saldré a informar a la gente y a luchar contra la corrupción. Voy a las calles, voy a informarles al grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria de esta ciudad y les vamos a quitar la máscara a quienes pretenden convertirse en perseguidos políticos a los que explotaban sexualmente a las mujeres.
Al mensaje de Ernestina Godoy la acompañaron la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien dijo que se trató de una venganza por hacer bien su trabajo, por no permitir la impunidad y que no le permitió la continuidad, y aseveró que ella es un orgullo, que la fiscal es un orgullo para todos los ciudadanos. También estuvieron el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, el titular del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra, y el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres. Es el reporte que les tengo de
mí. Te agradezco, gracias. Y bueno, ayer escuchamos posiciones totalmente encontradas sobre este tema. Hoy es sobre escribe Carlos Puch y creo que es interesante. Dice: el adiós de Ernestina, todo mal. De un lado, Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, Denise, gusto saludarte.
Mira, de un lado era, pues, platicamos con Doring, que nos dijo básicamente que Chapa Besanilla era un ángel comparado a Ernestina, y por el otro tuvimos pues una visión de una Ernestina Godoy, una extraordinaria y servidora pública, fiscal, etcétera, que había luchado contra estos horribles cárteles inmobiliario y el horrible cártel también de la trata de personas. Entonces, cuando uno lo ve así, pues básicamente lo que tú dices es muy difícil, no ves como una reflexión serena acerca de su desempeño, y creo que ahí está justamente el meollo del asunto.
A ver, yo creo que el meollo del asunto es algo que sufren la mayoría de las fiscalías del país, incluida la general, que es la politización de, ¿sí?, la política.
De la justicia.
Yo creo que ese es el meollo. Evidentemente habrá cosas, pero que ni siquiera se evaluaron de verdad,
¿no?,
que se han hecho bien. Ahí están los índices de algunos delitos en la Ciudad de México. Hubo una cooperación inédita con la policía, que cuando la dirigió Omar García Harfuch, y supongo que ahora se hicieron algunas cosas bien, pero también hay una bola de actos políticos, empezando el de Alejandra, sí, Cuevas, que la, sí, misma, sí, Suprema Corte le dijo adiós. Y luego lo del New York Times y lo otro. Y luego la bronca con el fiscal de Morelos, ¿no? Uh-huh.
Sí, es decir, ¿no? Claro, nada más para terminar, o sea, para hacer esa valoración que tú haces es, hay una parte en donde no podemos negar que en la ciudad se trabajó de conjunto, lo cual es fundamental entre la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía, y que algo debe haber tenido esto en que estemos en una ciudad más segura, y por otra parte, efectivamente, es fácil detectar los momentos en los que ella no fungió como una fiscal, sino como un brazo operador político de del gobierno, y en este caso incluso del gobierno federal.
Exacto. Como funcionan muchas fiscalías, ¿eh?
Sí.
Lo que ha fracasado es esta idea de la independencia y la autonomía y pasar, porque que los otros lo celebren como un triunfo político,
perdón,
el triunfo político fue el del 21, que les dio los 25 votos, pero es la mitad de los otros votos, nada más que...
Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Nuestra ley dice que tres cuartas partes, ¿no? Que mayoría calificada y etcétera. Pero el triunfo político, perdón, la oposición votó en contra de la propuesta gubernamental. Ese triunfo político se les dio la elección del 21, no se les dieron ayer.
Sí.
No pasó ayer, ni antier, ni tal. Bueno, del PRI siempre esperamos que cambie su voto. Pero tampoco es que sea un triunfo político como aquellos, o que digan, este es el principio, porque entonces Santiago Taboada le va a ganar a Clara Brugada. No, entonces yo, a mí lo que más me duele de todo es que, una vez más, a pesar de las cosas que hace 10 años empezaron con fiscalías independientes autónomas, es otro fracaso para la Procuración de Justicia del país, que está muy bien reflejado con este conflicto ahora, ¿no?
Sí, y en el tema, por ejemplo, mira, los temas de digamos, en los que claramente, y aquí lo dijimos, Ernestina Godoy actuaba en un carácter más político que otra cosa, fue por supuesto el caso de Alejandra Cuevas, este ensañamiento del fiscal general de la República en contra de un asunto totalmente personal. Es que es increíble que hayamos llegado a ese grado en donde un fiscal general de la Nación decidió utilizar toda la fuerza de su institución en contra de una familia con la que tenía él unos problemas, no comprobados además las acusaciones, y Ernestina le hizo la amabilidad, esa es la verdad, y lo vimos en su momento lo vimos, y aquí se lo pregunté, por cierto, el día que la entrevisté, y pues ella se fue, que si el juez, que si no tenía que ver con ella, en el caso, por ejemplo, también, en fin, en los casos políticamente relevantes, Ernestina no tenía ningún tipo de independencia y actuaba como un brazo político del Poder Ejecutivo, y creo que en ese sentido, si te fijas, todo lo que se discutió en contra de un fiscal carnal de Peña Nieto, todo lo que se discutió acerca de la autonomía de las fiscalías, lo que hemos visto es fiscal que tiene un periodo que no coincide con el del gobernador, aquello es una batalla campal, porque claro, los gobiernos quieren poner a sus fiscales, y ya nada más para dejar este tema, Ernestina siempre dijo que ella no había pedido que se espiara, pero tampoco nunca nos dio la información de quién había utilizado la fiscalía para espiar, como lo reveló el New York Times. Si ella no lo hizo, le tocaba decirnos quién lo había hecho, quién había utilizado a la fiscalía, quién había hecho esas peticiones, además tan fáciles y tan increíble, o sea, es tan fácil de denunciar que haya abierta una causa por secuestro y en el cual esté Santiago Taboada.
Denise,
dime.
Más fácil que eso. De verdad tenía Ernestina Godoy que decir cuando la discusión entre Clara y Omar que ella era gente de Clara y quería que Clara fuera la candidata. Sabemos que sus fiscales también jueguen a la política, porque lo dijo públicamente. Dijo, yo soy de Clara, yo mi vida política la hice con Clara, voy con Clara. Cuando la discusión de que si iba a ser Omar o Clara.
Sí.
De verdad, nada más. Sí, puedes estar con Clara, nada más eres la fiscal. Un poquito de silencio.
Pero entonces,
eso pasa en todas las fiscalías, es el fracaso, una vez más,
¿sí?,
de un modelo que se empezó a construir hace 8, 10 años.
Y que no funcionó.
Creo que está bastante fracasado en el país.
Totalmente.
En la general.
Y no porque el anterior fuera bueno, porque el anterior simplemente no. Era descarado. Como ya al final, fíjate, al final Enrique Peña Nieto puso un encargado de despacho porque no había ni siquiera alguien que tuviera la más mínima reputación que estuviera dispuesto a hacer las cosas que hizo Peña Nieto al final. Puso un encargado de despacho que se dedicó a hacer un trabajo sucio a partir de la fiscalía. En fin, tristísimo, y creo que es muy importante lo que dices. Lo festejaron como un triunfo ayer los de la oposición, y aquí solo hay un fracaso, que es el de todos.
Pero absolutamente, por supuesto. Ese ¿sí? es el fracaso de un modelo para un asunto urgente y trágico en el país, que es el de la preocupación.
Y que es un poder fundamental, no solamente porque bien utilizado es fundamental en la lucha contra los criminales, sino por lo que implica cuando está siendo mal utilizado. Este tema del espionaje, por ejemplo, caramba. Digo, porque existen otros medios de espionaje, que pues, claramente, y lo sabemos, o sea, existen.
Sí, se han utilizado.
Sí, pero esto quiere decir que una fiscalía así puede también ser utilizada para espiar de esa manera a los adversarios. En fin, triste, Carlos, lejos de que alguien salte de felicidad, esto fue puro triste.
Todo mal.
Bueno, gracias, Puch. Un abrazote.
Abrazo.
Bye. Bye. Nos vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y nos vamos ya con la información. Tengo a Enrique Hernández que nos tiene la información de esta mañana. Adelante, Enrique.
Sí, ¿qué tal, Denise? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto. Como una victoria pírrica y vil venganza, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la complicidad del PRI y el PAN para impedir la ratificación de Ernestina Godoy como oficial general de justicia de la Ciudad de México. En conferencia de prensa mañanera, el primer mandatario salió al paso de Ernestina Godoy, a quien la conoce desde hace más de 30 años. La calificó de honesta e incorruptible, y que se atrevió justamente a investigar a los panistas en la alcaldía de Benito Juárez tras el cartel inmobiliario. Vamos a escuchar al presidente.
Entonces, como a Ernestina Godoy le tocó enfrentar esta situación y actuó con rectitud, pues se vengaron ayer. Fue una vil venganza.
Ella tiene las puertas abiertas del gobierno federal y, bueno, y por ser honrada e impartidora de justicia, aseguró, puede llegar muy lejos, incluso pedir el cargo que considere. Vamos a escucharlo.
Y si Ernestina es una gente honesta, tiene aquí las puertas abiertas, en el gobierno federal. Lo que ella quiera, lo que ella quiera. Y estoy seguro que hacia el futuro va a tener también muchas posibilidades, porque es una mujer de primera.
Bueno, al inicio de la conferencia de prensa, el primer mandatario ofreció una disculpa a la diputada federal trans, Salma Luevano, luego de que se refirió a ella como un señor vestido de mujer. Así lo dijo el presidente.
Yo soy muy respetuoso y creo en la libertad. Y la gente debe de asumirse, cualquier persona, cómo se identifique.
¿Sí, Enrique?
Se cortó la llamada con Enrique.
Estábamos escuchándolo. Por cierto, me puse a revisar y el equipo también se puso a revisar TikTok. Pues básicamente el presidente no es que haya subido una disculpa, subió un fragmento o el fragmento de que acabamos de escuchar de la conferencia mañanera. No, haya dicho algo en específico, sino... Y que de hecho pues no es una disculpa propiamente dicha.
Exacto, solo dijo, ya voy a estar en TikTok y ahí voy a ofrecer una disculpa a una compañera, en fin, ¿no? Y lo explico. Sí. Ya está de regreso, Denise.
A ver, sí, está de regreso. Enrique, adelante.
Sí, gracias, Denise. Justamente, como bien lo comentan, el presidente aprovechó esta disculpa para anunciar que ya tiene su cuenta de TikTok y que obviamente ahí lo leen más jóvenes y que aunque sus mensajes son más breves y que él no habla muy rápido, bueno, pero va a aprovechar esta red social. Y ya finalmente, y durante esta conferencia el general Leobardo Ávila dio un balance del inicio de operaciones de Mexicana de Aviación. Dijo que la aerolínea, del 26 de diciembre a la fecha, ha realizado 220 vuelos a diferentes destinos del país, transportando un total de 7,826 pasajeros. Estas cifras, dijo, podrían duplicarse en cuanto se cumpla el primer mes de operaciones. Tenéis el reporte que les tengo.
Te agradezco, gracias. Bueno, pues ahí están. Le digo, estamos muy pendientes, pero no encontramos, por lo pronto, en TikTok el presidente, o bueno, quien maneja el TikTok del presidente, lo único que subió sobre ese tema, por cierto, y escribió Genaro Lozano, luego lo vamos a estar escuchando, pues porque sí es una cosa muy flagrante en el tema del lenguaje utilizado por el presidente. Pero tengo a Edgar Martín Ríos, corresponsal en Querétaro. ¿Qué sabemos, Edgar, sobre este hallazgo de cuerpos cerca de estos ductos allá en Querétaro, en San Juan del Río? Cuéntame.
Sí, gracias, Denise. Para informarte que se encontraron dos automóviles se encontraron en Querétaro, y 9 personas del sexo masculino sin vida, personas asesinadas en la comunidad por de bala. La llave San Juan. ¿Perdón?
O sea, quiero saber, ¿murieron balaceados?
Esta investigación sí se está realizando hasta el momento.
O sea, no sabemos, pero sí, están muertos.
El reporte que sí fueron asesinados, no fue una muerte de intoxicación ni ninguna situación al respecto, pero sí son personas asesinadas. Esto se da cuando elementos de la Defensa Nacional y Seguridad Física de Pemex revisaban la línea de conducción de ductos de petróleo, y bueno, pues ahí la Policía Municipal acordonó la zona y dio parte a la Fiscalía para el inicio de las investigaciones. Cabe resaltar, Denise, que el robo a combustible se ha disparado casi al doble en Querétaro, con datos de 2022 y 2023. En 2022, 229 tomas clandestinas fueron detectadas en el estado de Querétaro, y en el 2023, con estos datos, pues se duplica a 444. Esto es lo que se sabe hasta el momento de este hallazgo.
O sea, no sabemos, digamos, quiénes están disputando este tema del robo a combustible. Son grupos, había pasado. Querétaro en general no es un, sí es una entidad que está rodeada, digamos, de entidades con fuerte violencia. No, normalmente no tiene tantas, digamos, no hay una serie de choques entre grupos criminales, a menos que me digas, ya se está dando esto en Querétaro más a menudo. ¿Qué me puedes decir?
No hay un indicio de lo que está sucediendo en estados cercanos, pero sí, precisamente hoy llama la atención lo que está sucediendo, porque no hay registro en Querétaro, no hay registro de algo similar a lo que sucedió hoy por la mañana.
Te agradezco, gracias. Bueno, vámonos a Chiapas, donde está Isaín Mandujano, corresponsal de Proceso en Chiapas. Me da mucho gusto saludarte, Isaín, y es el tema de lo que está diciendo la población, que no pudimos confirmar, que tratamos de confirmar desde anoche, de habitantes de Chicomucelo, denunciando una masacre entre cárteles, pero que habría ocurrido desde el jueves pasado. ¿Qué sabemos, Isaín?
Bueno, Denise, lo que sabemos hasta ahorita, nosotros que estamos acá en Chiapas, es decir, que empezó el año muy violento, se agudizó la narcoviolencia en una zona de la región de la Sierra Madre de Chiapas, como son los municipios de Bellavista, Chicomucelo, principalmente Amatenango de la Frontera, son los municipios más calientes ahorita de ahí de la región de la frontera, donde pues la gente ha huido de la zona, donde han habido cortes de suministros de energía eléctrica, donde no han iniciado las clases, donde se han agotado los víveres en las tiendas, abarrotes han cerrado, la gente ha huido, se ha cancelado el transporte público, se ha desabastecido de agua potable, ya no tienen agua la gente ahí en las comunidades. La situación es muy crítica porque se agudizó los enfrentamientos entre dos grupos del crimen organizado que se disputan el control del territorio de la región de la frontera, y realmente lo más terrible que hemos llegado a escuchar, y que se nos ha complicado llegar a la zona, o no podemos llegar a la zona por lo mismo que no hay garantía de seguridad, y los colegas también se han tenido que ir de la región. Es que sabemos que el pasado 4 de enero ocurrió un enfrentamiento en el ejido Nueva Morelia, municipio de Chicomucelo. ¿Qué es el ejido Nueva Morelia? El ejido Nueva Morelia tiene una relevancia porque es una zona minera, hay un banco de barita, un mineral muy cotizado en Chiapas, que sirve para las perforaciones petroleras y que lo compran las empresas que son proveedoras o contratistas de Pemex principalmente, y pues bueno, este ejido que estaba controlado por un grupo llegó otro grupo y bueno, se enfrentaron a tiros en esa comunidad y se habla, originalmente se decía que eran 20 muertos, al rato nos dijeron que eran 23, ahorita nos están reportando que estos podrían llegar hasta más muertos, que cerca de 30 muertos.
Pero no tenemos, digamos, ni tenemos imagen, ni tenemos nombres, o sea, digamos, no hay nada a partir de lo cual podamos respaldar estas declaraciones.
Mira, lo que tenemos hasta ahorita son testimonios, videos de gente que graba en la montaña. Ninguna autoridad de ningún nivel municipal o estatal o federal ha confirmado el hecho, tampoco han desmentido el hecho, ni lo han confirmado, pero tampoco lo han desmentido. Lo que sabemos es que no han podido llegar a la zona. Lo que sabemos es que alrededor de 20 muertos eran de un cártel, dos personas eran pobladores de la comunidad, muchos de ellos fueron reclutados de manera forzosa. Realmente lo que sabemos de Denis es que es una comunidad enclavada en la Sierra Madre de Chiapas, donde hasta este momento lo único que hemos recibido son videos de los enfrentamientos. Y pues bueno, la gente está temerosa, no quiere hablar, no quiere denunciar. Los colegas, los reporteros de la zona se han salido del lugar porque no hay garantía de seguridad ni para hacer periodismo ni para informar de lo que ahí pasa. Lo que sí estamos recibiendo son mensajes de pobladores que quieren que uno pueda denunciar y decir lo que está pasando ahí.
Mira, ayer hablábamos con la gente de Guerrero y que nos contaba la situación que se vive en esta parte, digamos, fronteriza entre la sierra y la tierra caliente, y pues te escucho y en realidad es básicamente lo mismo, que es dos grupos criminales, en el caso de Chiapas es el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, que se están enfrentando por los recursos de la zona. Me estás diciendo que Nueva Morelia es un lugar particularmente donde hay un recurso valioso, que es este, ¿qué me dijiste, cómo se llama?
La varita,
que es un recurso valioso, entonces eso vuelve la disputa de ese lugar, no solo por ese tema, sino me imagino que por otros más, tránsito seguramente en la zona de una serie de tráficos, y esta disputa descarnada entre grupos para controlar el lugar y las poblaciones, pues obligadas un poco a tomar partido, en algunos casos por convencimiento, en otras por sometimiento, en fin. Grupos que son en algunos casos más parecidos a mercenarios, en otros casos más bien gente levantada o jóvenes hombres a los que literalmente les hacen una leva forzosa. Eso es lo que está viviendo Chiapas y las comunidades están en la mitad y la autoridad pues no pesa en el asunto.
Mira, lo más reciente que nosotros nos habíamos quedado, que ese enfrentamiento del 4 de enero duró alrededor de 7 horas, refieren los pobladores. Nos hicieron llegar videos que hicimos público, y lo más reciente que nos llegó es que en el ejido Nueva Morelia que quedaron alrededor de 30 miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación muertos, dicen, ¿no? Nadie ha visto fotos, nadie tiene nombre de ellos. El dato que nos dicen es que tres de los muertos, es decir, serían 33 más del ejido Morelia, uno más serían 34 de la localidad La Pinta, uno más serían ahí 35 de elegido Las Flores. Ese es el dato que estamos recibiendo más reciente. Podríamos llegar a decir que son entonces más de 30 personas las que fallecieron. Lo último, lo más reciente que sabemos es que se están abriendo cosas comunes. La gente, los pocos pobladores que quedan todavía en esa zona serrana, pues son los que están padeciendo esta narcoviolencia. La verdad es que te digo, ninguna autoridad, ni el Ejército, ni la Guardia Nacional, ni Protección Civil, nadie ha confirmado este dato, ni las autoridades municipales, sí. Ni federales, ni alcaldes. Nadie, pero tampoco no lo desmienten, ¿no?
Bueno, pues te agradezco mucho y realmente, de verdad lo siento, lo sentí ayer, lo siento hoy, estamos dando partes de guerras que están ocurriendo en el país, en zonas efectivamente no de fácil acceso, ¿no? Pero que de todos modos están ocurriendo, que tienen aterrorizadas, que tienen tomadas comunidades enteras que no pueden, no se pueden sustraer esta violencia, no tienen el respaldo de la autoridad por donde se encuentran y que son diferentes frentes que se están manifestando en la República Mexicana y en la cual pues estos grupos lo que se disputan es recursos de una serie de negocios, pues de negocios ilegales, clandestinos, etcétera. Pero, en fin, te agradezco muchísimo. Gracias, Isaín. Gracias por darnos esta información. Sí. Bueno, pues así las cosas. Por segundo día, un reporte de este tipo. Es muy fácil tratar de no verlo. Uh-huh. Pero además, esta ignorancia también nos lleva... Imagínate, alguien agarra la autopista México-Acapulco.
Sí, sí.
Tú te sientes que vas en una autopista, sí, no, pero estás al lado de y vas cruzando por lugares completamente controlados por el crimen organizado.
Sí.
Y si ya ni te digo si te paras en una gasolinera, etcétera, porque ahí están los halcones.
Sí, sí, totalmente.
Y si bien, y ni se te ocurra ir un grupo de jóvenes de cualquier bachillerato, lo que sea, juntos en varios, porque cuidado te confundan. O sea, esto lo que quiero decir es muy fácil hacer como si no estuviéramos en ese país que es la Sierra de Guerrero o la sierra que nos está narrando ahorita Isaín. Pero eso está desbordado. Uh-huh. O sea, en el sentido de que en cualquier momento, como ocurrió en Iguala, ¿te acuerdas? Que reportábamos que pues de repente les dio a los de Guerreros Unidos, previo a lo de los jóvenes de Ayotzinapa, pues les dio por secuestrar gente que pasaba por la carretera.
Caray,
y contamos esas historias de esas personas que pues o se perdieron o, por ejemplo, se salieron mal, agarraron mal la salida, en fin. Pero en todo caso, claramente estamos viendo un inicio de año álgido en materia de seguridad. La estrategia del presidente es muy clara, que es decir, cualquier información sobre este tema prácticamente es un ataque al gobierno con intenciones electorales. Pero bueno, pues imagino que la otra opción es no veamos, no digamos nada, y eso me parece que es realmente...
Pues no, las cosas siguen sucediendo.
Sí, y están ahí, sí, ahí están pasando. Ahí. En fin, vámonos con Pedro Salazar. Vamos a tener varios puntos de vista sobre pues un tema importante. Llegó una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, por cierto, y llegó con un discurso pues que ha movido a la Corte desde el día que tomó posición. Básicamente fue muy crítica respecto a la Corte, a los ministros, miembros de la Corte. Llegó pidiendo, por ejemplo, que a ella no le pagaran lo que le pagan a los demás ministros, que la pusieran en el ISSSTE.
Sí. Para no tener el servicio de gastos médicos mayores.
Ese tema que, por cierto, aquí siempre hemos considerado que es fundamental, que es los diputados, los políticos, no deberían tener servicios de salud privados.
Pues como porque pueden pagarlo para empezar,
no, es que
si
no
lo
es
quieren.
Solo eso. No es solo eso, Olivia. Lo más importante de esto es, ¿de verdad puedes tomar decisiones sobre el sistema de salud si no eres un usuario?
Sí.
¿De verdad puedes hablar del sistema de educación si tus hijos no van a ese sistema de educación? Porque si no, parece que la política solo es la forma de escapar de la educación pública y de la salud pública, cuando lo que realmente se necesitaría es... ¿Tomarían decisiones distintas?
Claro.
Si fuera esa la educación de sus hijos, ¿eso es el servicio de salud? Yo estoy segura que sí. Pero bueno, aquí, independientemente de eso, Lenia Batres toma esa posición y ahorita les cuento qué le contestaron. Pero bueno, de entrada quería tu punto de vista, Pedro, sobre todo lo que, digamos, lo que ha traído Lenia Batres a la Suprema Corte.
Claro que sí, Denise. Muy buenas tardes. Mira, primero una reflexión muy breve sobre el Senado. Creo que no debemos perder de vista que en el origen de esta designación está un fallo del Senado en incapacidad para generar acuerdos mayoritarios que permitieran que fuera ese cuerpo legislativo el que determinara quién llegaría a la Corte. Y ese dato es un dato que no es menor. No lo es menor en el caso de esta silla en la Suprema Corte y tampoco lo es en otras sillas muy importantes, por ejemplo en el Tribunal Electoral, que están vacantes y que el Senado no ha sido capaz de resolver, paradójicamente porque la mayoría se opone y es la propia mayoría la que bloquea los acuerdos. Ese dato creo que es importante porque nos lleva al caso de la ministra Batres, que es la primera en la historia del México moderno que es designada de manera directa por el presidente de la República de forma unilateral, ejerciendo una facultad que la Constitución le da.
Eso sí, esto es totalmente legal.
Falló el Senado y si falló dos veces, como sucedió, el presidente designa. Pero eso hace que la posición de la ministra Batres sea abiertamente, digamos, militante de la agenda presidencial y de su proyecto político. Ella no se ha separado, no ha asumido, digamos, el discurso que debería asumir como integrante del Tribunal Constitucional, sino por el contrario, lleva al seno de la Suprema Corte el discurso, la retórica, las coordenadas ideológicas del proyecto del gobierno de la República, cuestiona el papel de la Corte como tribunal constitucional, asume en su discurso que las mayorías políticas deben de imponerse sobre las decisiones de la Suprema Corte.
Déjame hacer una pausa, creo que es importante platicar sobre este último punto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos platicando con Pedro Salazar, estamos hablando de este tema de Lenia. Lenia Batres llegó como ministra de la Suprema Corte de Justicia, legalmente fue el presidente quien la envía, cumplió con el requisito de enviar dos ternas, el Senado no se puso de acuerdo sobre una candidata y el presidente tiene la facultad de mandarla. Dice Pedro, esto significa que llega una representante, digamos, de la agenda del presidente en materia de justicia. Las críticas que ha hecho el presidente las lleva Lenia a la corte. Y entonces lo que queda entre las cosas, por cierto, y es la que estabas haciendo énfasis, Pedro, es que en un sistema constitucional como el nuestro, que es pues prácticamente como todas las democracias, hay un control de la justicia sobre las mayorías, es decir, no las mayorías pueden tomar decisiones dentro de un marco de reglas fundamentales que es la Constitución, que requieren para ser modificadas dos terceras partes, es decir, una mayoría simple no se impone sobre la Constitución y eso es lo que preserva la Suprema Corte. Lo que Lenia Batres encabeza también es decir, cuando hay una mayoría simple no debería haber una instancia por encima de esto. Entonces es un debate que lleva, digamos, el presidente a la Suprema Corte. No sé si eso ocurre en otros países. ¿Tú cómo lo ves? Porque pues finalmente ocurre dentro de la legalidad, hay una discusión a ese respecto, puede uno estar de acuerdo, no estar de acuerdo, pero ¿tú cómo lo ves?
Mira, desde el punto de vista del debate, y lo digo muy breve, en el mundo académico esta fue una discusión muy importante desde las últimas décadas del siglo pasado. Es decir, cuando las cortes constitucionales en las democracias constitucionales empezaron a jugar un rol cada vez más protagónico, más de control sobre los poderes políticos y sobre los poderes económicos, con capacidad para anular leyes aprobadas por las mayorías políticas ocasionales, digamos, pues se generó una discusión sobre si esto estaba bien o no estaba bien desde el punto de vista de la teoría democrática. La conclusión mayoritaria, creo que la puedo decir, es que es muy necesario ese contrapeso, porque las mayorías políticas pueden tomar decisiones que arrasen con los derechos de las minorías o con los derechos de cualquiera de nosotros, ¿no? De cualquier ciudadana, ciudadano de a pie. Y en ese sentido, que existe un tribunal que interviene, revisa las decisiones políticas y eventualmente las somete a un control de constitucionalidad y las puede eventualmente declarar nulas, es una garantía de nuestros derechos, es una garantía de nuestras libertades, y esa ha sido, digamos, como la posición que se ha consolidado en el debate constitucional, ¿no?
Y además entiendo que esto tiene que ver con que al pedir una mayoría especial, lo que se trata de decir es, hay una constitución en la que históricamente, digamos, en un momento fundacional, nos pusimos de acuerdo más allá de una mayoría simple y a partir de ahí se puede cambiar, pero cuando se quiere cambiar el funcionamiento mismo del sistema, se requiere algo más que una mayoría, digamos, de 50+1. Y eso evita que haya vaivenes bruscos, porque podríamos estar cada tanto tiempo pues modificando todas las reglas del juego. De lo que [S2] Claro. [S1] Se trata es de generar una cierta estabilidad en nuestro acuerdo fundamental y no, digamos, lo estoy viendo en Argentina, o sea, Milei le está poniendo trabas, digamos, ciertas, ganó la elección, no hay ninguna discusión, pero de ahí a que pueda voltear de cabeza completamente Argentina, para bien o para mal, pues lo que está haciendo es que las instituciones ponen un cierto freno. Puede ser mal visto, digamos, por quienes ganan, pero también es el tema de que no siempre va a ser el mismo grupo el que gana.
Totalmente, lo dicen muy bien, y además, no solamente en caso de Milei en estas semanas, a Trump le detuvieron muchas de sus decisiones, y vamos a decir, de las más autoritarias, de las más lesivas a los derechos, los tribunales, precisamente, sí, los jueces. Y ese es un ejercicio venturoso. Sí.
Permíteme nada más hacer una última pausa y quiero preguntarte.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Pedro Salazar, abogado del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se haya quedado con nosotros. Pedro, último comentario. Yo supongo pues que estará movida la corte, pero pues que será un debate ahí adentro.
Yo creo que sí. A ver, también hay que mirar una perspectiva positiva. No es que yo sea a favor de lo que he pedido, pero quiero decir, pues también se va a generar una discusión con argumentos distintos, con argumentos probablemente más políticos que jurídicos, lo cual pues no es lo que, digamos, lo que debería de caracterizar a una corte constitucional, pero bueno, pues también la política gravita inevitablemente las decisiones.
Bueno, y también habrá que tener posiciones del otro lado también, es decir, creo que va a ser este tema, por ejemplo, de los salarios, del costo de la corte, de una serie de cosas, abrir.
Coloca una discusión, ¿sí? Coloca una discusión sin duda, y también hay que ver, para ella no va a ser fácil el trabajo técnico, ojo, porque nosotros miramos las decisiones más públicas, las más notables, pero hay una gran cantidad de decisiones muy técnicas, muy jurisdiccionales, que requieren un expertise jurídico muy profundo y que son la mayoría de las decisiones que se toman, sobre todo en las dos salas de la Corte, y ella además quedó adscrita a la sala más dura, digamos, a la más técnica, que es la sala 2 de la Corte, que en la que se llevan temas, digamos, que requieren mucha formación y mucha experiencia en materia jurídica de técnica muy especializada, ¿no?
Pues seguramente se rodeará de como todos tienen un equipo muy grande, todos los ministros de la Suprema Corte. Pues vamos a estar pendientes
y además,
de eso.
Se aprende y tiene 15 años, así que bueno, pues hay que ver.
Muy bien.
Hay que ver y hay que dar un voto de confianza a pesar de los pesares, déjame decirlo así.
Te agradezco muchísimo, gracias.
Al contrario, hasta pronto, gracias a ti.
Bueno, me voy con Ecuador porque están pasando muchas cosas. Mientras platicábamos con Pedro Salazar, quiero decirle que nos llegaban imágenes de la toma violenta de un canal de televisión público por parte de un grupo de criminales. Lo que alcanzamos a ver son hombres armados, muy violentos, que sometieron al conductor del programa con armas dirigidas a la cabeza, lo amenazaron.
Sí, le pusieron una granada, incluso un explosivo.
Sí, estamos viendo también en Twitter, nos dicen que el crimen organizado acaba de tomar la Universidad de Guayaquil en Ecuador. Estamos viendo qué es lo que está pasando. Se escapó un señor de la cárcel, un líder criminal.
Adolfo Macías, alias El Fito.
Se escapó de la cárcel, pero miren, vamos con Mariela Ceballos, editora del periódico El Universo en Quito. Desde ayer el joven presidente de Ecuador había declarado un toque de queda y quiero que nos cuente exactamente qué es lo que hoy sabemos sobre esto, pero parecería una insurrección criminal en Ecuador. Adelante, qué gusto saludarte y dinos qué información tenemos, Mariela.
Buenas tardes, con ustedes. Mucha preocupación acá. El país está completamente preocupado todo lo que está pasando, y mucho más hace una hora grupos armados, narcodelictivos, han tomado el canal público TC Televisión. Fue una transmisión en vivo lo que hemos visto de cómo se ha tratado de intimidar y amenazar con fusiles, con armas, incluso con granadas, e intimidar a todos los trabajadores de este medio público.
Sí.
Amenazando y reproduciendo lo que ayer ya se dijo a través de varios videos de redes sociales.
¿Qué decían?
Donde también con cuchillos amenazando a los guías penitenciarios pedían al presidente de la República, Daniel Noboa, que no haga nada en las cárceles, es decir, que no mueva a ninguno de los líderes o de los cabecillas de las bandas narcodelictivas a la cárcel de mayor seguridad de La Roca, y en este caso era a Adolfo Macías, alias Fito, y otros más que estaban en la cárcel regional. Y eso es lo que ha estallado esta crisis carcelaria y esta crisis de seguridad que hace pocos minutos acabamos de ver con la toma del canal. Y hace poquísimos minutos nos acaban de confirmar
lo de la universidad.
Que la policía ya ingresó al APC Televisión y estamos esperando que nos confirmen. Hay reportes preliminares de heridos. No sabemos si los heridos son los trabajadores del canal o los delincuentes que ingresaron, alrededor de 12 de ellos ingresaron de manera violenta y agredieron a los periodistas. Hace pocos minutos también el presidente de la República acaba de emitir un decreto urgente en el que está identificando ya a varios grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas. Y los nombra a algunos de ellos, a los Águilas, a los Choneros.
¿Quiénes son estos grupos? Estos son grupos, Choneros. Nada más dime una cosa, Mariela, ¿se trata de grupos criminales locales relacionados con grupos criminales, entre otros mexicanos, por lo que entiendo?
Así es.
¿Quiénes son? ¿Son el Cártel de Sinaloa? ¿Qué otro?
Se los han identificado ya como grupo narcoterroristas por las relaciones que tienen con grupos del exterior, específicamente con los grupos de Sinaloa y de otros países europeos. Las relaciones que ellos tienen ya pasa las fronteras, traspasa las fronteras también con la narcodelincuencia de Colombia, de México y de Albania. Y estos grupos que ahora se los declara como grupos terroristas, se ha señalado que es una forma para que se pueda viabilizar la ayuda internacional y específicamente que la población en la próxima consulta popular, que ha incluido una pregunta para que se puedan extraditar a estos delincuentes, se tenga una aprobación para ello, ¿no?
Dime una cosa, el presidente Daniel Noboa está proponiendo, por lo que entiendo, una respuesta a estos grupos similar a la que ocurrió en El Salvador. ¿Estoy en lo correcto?
Exactamente. Incluso ha anunciado que se va a construir ya en las próximas semanas, en el mes de febrero, la primera cárcel de máxima seguridad en Pastaza y eso en la región amazónica. Y eso es lo que ha molestado también a los grupos narcodelictivos. Pero sobre todo estas propuestas que tiene el presidente Noboa en la consulta popular para que las Fuerzas Armadas sean parte o ya en conjunto con la Policía Nacional puedan iniciar acciones y operaciones para la lucha contra estas bandas y contra el narcotráfico y contra el crimen organizado.
Bueno, pues muy impresionante lo que está pasando. Básicamente, yo creo que lo podemos calificar como un desafío narcocriminal al Estado ecuatoriano de manera muy abierta. Efectivamente, Daniel Noboa ha estado diciendo que va a copiar ese sistema de El Salvador, que ha tenido resultados muy impresionantes en cuanto a la disminución de los homicidios, por ejemplo, en El Salvador, no sin hacer unas críticas muy grandes, Olivia, como lo hemos platicado, a los derechos humanos. Pero pues claramente estos grupos se sienten vulnerados o sienten que sus intereses están afectados por estas decisiones de Daniel Noboa, y lo que hoy están haciendo es impresionante porque es un desafío criminal a los poderes del Estado y a la sociedad en general al tomar una... aquí veo que también hay presencia de ellos en la universidad.
Impresionante lo de la universidad, Denise, porque se ve a los alumnos que están corriendo tratando de resguardarse en los salones en estos momentos. Son fotos que se están compartiendo desde dentro de la universidad, videos que están tomando los propios estudiantes en la Universidad de Guayaquil pidiendo que se envíen a fuerzas militares. Muy impresionante, de verdad.
Sí, es, y obviamente también ver cuál va a ser la respuesta del Estado, en fin, pero yo lo veo y pienso, esto sí es el último punto de un Estado criminal, es decir, un Estado a manos o un Estado desafiado de esa manera por el crimen organizado. Ya no es que si intervienen las elecciones, que si tiene una zona controlada, no, esto es que va al corazón del Estado, uh-huh. en este caso en Ecuador, y trata de desestabilizar para obligar a un pacto, porque eso es lo que está queriendo, obligar sí. a un pacto, decir no nos hacen una cárcel de alta seguridad desde donde no podamos operar y que estaría en la Amazonía, por lo que me estabas diciendo hace unos momentos, que esto es lo que crees, Mariela, que desencadenó esto.
Bueno, no solamente eso, hay otros factores. El último, y en donde se descubrió todas esas conexiones políticas, judiciales con el narcotráfico, fue la inmensa revelación de chats entre el narcotraficante Leandro Norero, que fue asesinado el 22 de octubre del 2022, perdón, el 3 de octubre del 2022, en la cárcel, en la penitenciaría. Esta revelación de estos miles y miles de chats, de mensajes que fueron extraídos de una decena de teléfonos de este narcotraficante con jueces que lo llamaron como los jueces que servían al narcotraficante y a ciertos políticos para que puedan seguir en el poder. Están involucrados, muchos jueces están involucrados, del expresidente del Consejo de la Judicatura. Asimismo está involucrado uno de los comandantes generales de la policía y muchos policías y guías penitenciarios que son parte, que ya están siendo investigados, de una lista de 39 procesados después de que se descubrió cómo la narcodelincuencia ha permeado todas estas esferas de la política y también en la función judicial y policial.
Muy impresionante, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada así a bote pronto. Sé que todos ustedes allá están trabajando en esto. Gracias, Mariel, por esta información. Gracias.
Okay.
Vamos a una pausa, regresamos, hay más sobre esto.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. La información, Olivia, sigue llegando. Y miren, voy a decirles lo que acaba de firmar el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Dice: firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno e identifiqué a los siguientes grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes: Águilas, Águilas Killer, AK-47, Caballeros Oscuros, Chon Killer, Choneros, Cobicheros, Cuartel de las Feas, Cubanos, Fatales, Gangster, Caterpillar, Lagartos, Latin King, Lobos, Los P 27, Los Tiburones, Mafia 18, Mafia Trébol, Patrones, R7, Tiguerones. He ordenado a las Fuerzas Armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos, y eso lo firma. Y nos sigue llegando información del despliegue de estos grupos criminales por otros lugares. Adelante, Olivia.
Sí, Menzi. Denise, también, porque todo esto lo está subiendo a redes sociales y está circulando en tiempo real, y ya decíamos lo que está pasando en la Universidad de Guayaquil, ya comentábamos la toma durante una transmisión en vivo de una televisora, ya donde sometieron a los empleados, a los periodistas en vivo. Y también están en centros comerciales entrando estos integrantes, estos criminales. El llamado que está haciendo la gente en redes sociales es: resguárdense, no vayan a ningún lugar público. El comentario que también se repite mucho es: esta es una declaratoria de guerra al gobierno de parte de la criminalidad. Y todo esto está en desarrollo, Denise. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Seguimos al pendiente.
importante.
Bueno, y vamos a tratar en estos momentos de conectarnos con Guayaquil, con un reportero en Guayaquil, que es donde todo esto está pasando, y simplemente creo que es muy importante y creo que vale la pena hacer una reflexión. Fíjese lo que estamos viendo. Uh-huh. Son grupos criminales que habían logrado penetrar el estado, y nos lo acaba de decir, es decir, que tenían, lo que se hizo público fue chats, digamos, en los que se revelaba una, digamos, conversaciones y una supeditación jerárquica de instancias del Estado respecto al crimen, como fue el Poder Judicial, en este caso jueces y demás. Desde luego, imaginamos que esto significa que ya incluía todo otro tipo de autoridades de otros niveles y de otras, ¿no?, de carcelarias y demás. Porque cuando tú quieres que, no quieres que te quiten de una cárcel para llevarte a otra, es porque ya te arreglaste en esa cárcel. Sí. En fin, lo que quiero decirles es, lo que estamos viendo es el escenario peor que le puede pasar a un país que, como el nuestro, vive un crecimiento o una lucha contra grupos criminales como los que vivimos. Es increíble, Olivia. Empezamos hoy el día hablando de estos puntos de disputa entre grupos criminales, que si en la Sierra de Chiapas, que si en la Sierra de Guerrero. Aquí lo que nos estamos viendo es esos grupos desafiando al Estado ecuatoriano en las calles de Guayaquil, o sea, ya no estamos hablando, estamos hablando,
no es una provincia, no es un lugar
lejano, estamos hablando de las ciudades, es decir, tomando televisoras, tomando la universidad, amedrentando
a la población
Estado,
en general también,
y además sintiéndose con la capacidad de fuego como para hacer eso, para hincar a un gobierno que estaba tomando decisiones. Es un joven presidente, tiene menos de 40 años, Olivia, no sé cuántos años tiene, muy, muy joven presidente, que había dicho que se iba en contra de esto. También tengo, mira, me están reportando aquí que encapuchados han entrado al hospital Teodoro Maldonado en Guayaquil. En fin, por eso estamos haciendo todo lo posible por comunicarnos con compañeros reporteros en Guayaquil para poderle dar a usted la mejor información. Pero lo que le quiero decir es, nunca habíamos asistido, o por lo menos no tengo el recuerdo de que hubiéramos asistido a una sublevación criminal en un país como esta, de esta magnitud. Estoy pensando que quizá en Haití, pero en ninguna otra parte recuerdo una sublevación criminal desafiando al Estado, demostrando su poderío, ingresando a televisoras, hospitales, centros comerciales, generando todo ese terror para doblegar al Estado, porque es así de sencillo, lo que pretenden es doblegar al Estado, y un Estado que solo imagina ya como posibilidad en contra de ellos lo que hizo Bukele en El Salvador, que en los números es extraordinariamente exitoso, al punto que en muchos otros países ya hay políticos que proponen eso, y que son estas imágenes y esta política de encarcelamiento, digamos, masivo, colectivo, de todo aquel que tenga cara o sea delincuente, a la cárcel, a cárceles prácticamente pues con una negación de sus derechos de defensa, pues poniéndolos a todos, violándole todos los derechos en el sentido de la exposición, desnudos, tirados en el suelo, en fin, como los hemos visto. Pero ha tenido éxito esta iniciativa de Bukele, y pues por lo visto, y Noboa, de hecho, hace unos días dijo que a los que les gusta cómo son las cárceles de El Salvador, que está pensando en eso, y pues lo recibió, los grupos criminales recibieron el mensaje y están respondiéndole de esta manera. En fin, hoy es un día importante en ese sentido. Estamos viendo pues algo de los débiles estados de América Latina, y eso incluye a México, son débiles estados enfrentados a estos grupos enriquecidos por actividades delincuenciales internacionales, efectivamente supranacionales, pues que son capaces de hacer esta. Miren, ya tenemos aquí en la línea a Arvey Maya, periodista, director de AHM Noticias TV Online en Guayaquil. Pues agradezco muchísimo, Arvey, que nos tomes la llamada, literalmente en caliente. ¿Cómo está la situación en Guayaquil? ¿Qué información tienen ustedes?
Estamos allá en México, ¿verdad? Nosotros estamos aquí en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Perfecto. En Guayaquil se ha caotizado. Ventajosamente las autoridades están tomando las medidas del caso, incluso acaba de dar un decreto ejecutivo el presidente de la República, un nuevo, porque estamos en estado de excepción, y también estamos en toque de queda, pero eso es por las noches, desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana. Acaban de declarar como grupos terroristas a muchas bandas delincuenciales que están haciendo zozobra en Guayaquil, caotizando. El mercado central fue evacuado, así como las bahías cerraron todos sus negocios. La Universidad de Guayaquil tuvo que ser evacuada y la Politécnica lo mismo. Tengo entendido que hay un delincuente que fue detenido con explosivos fuera de lo que es la Universidad Politécnica del Litoral. Asimismo, en la perimetral tenemos entendido que hubo un cruce de bala entre delincuentes que querían saquear. Mataron a un delincuente, policías vestidos de civil. De la misma forma, lo que rebosó el vaso de agua, como comunicadores sociales, como periodistas que somos, que estamos obligados a transmitir lo que está sucediendo y lo que está aconteciendo acá en nuestro país. Lastimosamente, delincuentes armados, encapuchados con explosivos y con armas, se metieron a lo que es las instalaciones de un medio de comunicación prestigioso acá de Guayaquil, de TC Televisión, una televisora. En plena transmisión irrumpieron y obligaron a hacer las transmisiones en vivo. Tengo conocimiento que primero querían meterse a Gama TV, pero se confundieron e ingresaron a Tercera Televisión y quedan continuos. Uh-huh. Estuvieron como
¿qué decían? ¿Qué gritaban, Arvey? Porque vi la imagen, no pude escucharlo, pero mientras están sometiendo al conductor del programa, ¿qué es lo que dicen más allá de amenazas? ¿Están pidiendo algo en concreto?
Bueno, están pidiendo que derroguen el estado de excepción y el toque de queda y que los detenidos que están en las diferentes cárceles no sean trasladados de un lugar a otro. Eso quiere decir que nosotros estamos a inmersa de estos delincuentes, que lo que hacen es mandar ellos y no el Estado. Yo creo que el Estado ecuatoriano hizo bien en decretar estado de excepción en todo el país y así mismo el toque de queda. Y declararlos a ellos como terroristas. Tengo entendido que inclusive ahorita están grupos élites de intervención y rescate, el GIRI, revisando las instalaciones porque hay tacos de dinamita que han dejado abandonados estos delincuentes, estos terroristas. Y también tenemos conocimiento que hay como 3 detenidos en los exteriores. Los detuvieron, no se sabe todavía, ciencia cierta, si tuvieron que ver algo en lo que aconteció en TC Televisión.
Ya. Bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento. Entiendo que el Estado va en contra de ellos. Me sorprende la capacidad de acción que han tenido. Hay que decir, para quienes nos escuchan aquí, obviamente en México, Guayaquil es la capital económica del Ecuador, la capital política es Quito. Y estamos hablando de una población de ¿cuántas personas en Guayaquil? Arvey.
Estamos hablando aproximadamente de unos 10 millones, creo que estamos en Guayaquil, con demasiados extranjeros que tenemos, que no tengo nada en contra de los extranjeros, pero sin embargo también tienen que ver algo en estas bandas delictivas. Lastimosamente, hacemos un llamado de atención al Estado ecuatoriano, que a los comunicadores sociales también se les brinde la protección de vidas del caso, que se les brinde ellos, porque no podemos estar a inmersa de lo que hace...
Bueno, se nos cortó la llamada. Mira, pero interesante, de la muy policía, interesante todo lo que nos dijo, sí. Dime.
Un tuit de la policía de Ecuador informando que luego de la intervención justamente de la policía en las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, se evacúa a las personas del lugar a fin de verificar novedades con los trabajadores del medio de comunicación y restablecer el orden, dice Noticia en Desarrollo.
Bueno, pues ahí está. Guayaquil es la capital de Guayas, está, y le digo, es la capital claramente económica, la capital política es Quito, que está en los altos, digamos en una parte alta de allá del Ecuador. Estamos hablando, mira, a mí me dan la cifra oficial de habitantes de Guayaquil, es de 4.9 millones de habitantes, dijo 10, pero aquí me están pasando 4.9 millones de habitantes, y cuando habla de los extranjeros, Ecuador ha recibido a muchísimos venezolanos, tendrían que darme el dato, hay que recordar esta migración política y económica de Venezuela, hay muchísimos venezolanos, no sé si se refería con esta reacción que tuvo de hablar de que serían entonces como parte de esos ejércitos criminales, los habrían reclutado, habría encontrado el crimen en esta migración, esa posibilidad, son todas estas preguntas que nos hacemos el día de hoy frente a lo que estamos viendo y que por supuesto mañana le seguiremos informando. A reserva, si no tenemos nada más, nos vamos a ir al regresar de los cortes con otras cosas.
Estar al pendiente, cualquier cosa lo informamos.
Vamos a una pausa.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y por supuesto le estaremos informando de esto. Tendrá información aquí a partir, toda la tarde en Radio Fórmula, y nosotros estaremos de regreso mañana a la una, le estaremos hablando de este caso. Pero bueno, tengo en la línea a Orlando Peña, meteorólogo de Univisión 62. Orlando, cuéntanos, porque la situación fría.
¿Cómo estás, Denis? Muy buenas tardes. Sí, muchísimo frío, y es que tenemos el frente número 25 de esta temporada, ya transitando sobre el Golfo de México. El amanecer de hoy, en Chihuahua, en la zona serrana, bajó la temperatura hasta menos 15.2 grados Celsius. Estamos hablando que estas temperaturas, enero es el mes más frío en términos generales en México, pero el amanecer de hoy 9 de enero, temperaturas en lo que es la zona de la Sierra Madre Occidental, toda la zona montañosa entre Sonora, Chihuahua, han tenido temperaturas hasta casi 20 grados por debajo del promedio para esta época del año. Ha sido un amanecer muy, muy frío en el norte del país. Y así van a continuar en los próximos amaneceres con estas temperaturas bajas, aunque poco a poco, sobre todo ya a partir del amanecer de mañana y hasta el jueves, la temperatura va a estar subiendo un poco, pero el jueves vuelve a ingresar, o sea, va a estar aproximando al norte del país otro frente frío, que sería el 26, y entonces hay que prepararse para otro descenso de temperatura a partir del próximo fin de semana, o sea, a partir del viernes 12, y la siguiente semana otro descenso importante en las temperaturas. Incluso el jueves puede haber algunas nevadas en zonas montañosas de Sonora, de Chihuahua, y en general en puntos fronterizos del norte del país. Así que es la época de los frentes fríos, y el frente actual, el 25, que está en el Golfo de México, está generando un evento de norte importante. Así que todas las personas que están, sobre todo en la costa de Veracruz, Tamaulipas, mucha precaución a la hora de salir al mar. De preferencia no salgan con estas condiciones, porque hay oleaje hasta de 4 metros, y ese oleaje todavía va a persistir durante unas cuantas horas más. El viento está soplando hasta de 110 kilómetros por hora. Y también las costas de la península de Yucatán, tenemos en estos momentos reporte de oleaje de hasta 3 metros, que es una condición peligrosa, sobre todo para las embarcaciones pequeñas. Los pescadores que salen en embarcaciones muy pequeñas, es sumamente peligroso. Vientos en la península, hasta en la zona de costa, hasta 80 kilómetros por hora, que es un viento importante. Esto nos puede estar removiendo ramas.
Sí, te escucho, Orlando.
Sí. Y entonces este escenario va a continuar, esta situación va a continuar el resto del día, también el día de mañana, aunque, te insisto, ya en los próximos amaneceres va a estar subiendo un poco la temperatura hasta que llegue el próximo frente, el frente 26, que va a estar ingresando el jueves al norte, o aproximándose el jueves al norte del país, y nuevamente, a partir del viernes, vamos a tener otro evento del norte, una vez que el frente llegue al Golfo de México. Detrás del frente va a estar girando el viento del norte, intensificándose nuevamente toda la zona costera del Golfo de México, y el Golfo de Tehuantepec. Así que en los próximos días no podemos guardar las chamarras, porque van a seguir las bajas temperaturas. Incluso la Ciudad de México también, detrás del frente 26, sé que las tardes han estado, en las últimas días, las tardes han tenido un poco de unos 23, 24 grados. No ha sido tardes tan frías, al menos para la Ciudad de México, pero a partir del fin de semana nuevamente va a estar bajando la temperatura, así que las chamarras no se pueden guardar.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Orlando.
No, por nada.
Gusto en saludarte. Gracias. Bueno, pues ahí está el reporte. Por cierto, miren, nada más comentar, porque pues obviamente esto de Ecuador tiene generando muchas reacciones. Sergio Zapa me dice, no se puede meter en el mismo contexto a México, solo hay que ver la extensión territorial que tiene Ecuador. No, a ver, aquí el tema es que grupos criminales sean capaces de desafiar de la manera que estamos viendo un Estado como lo estamos viendo, en la capital económica del Ecuador, tomando acciones simultáneas, como lo acabamos de ver, sintiéndose con el derecho, la capacidad de desafiar al Estado, tomando lo que todo lo que hemos comentado, pues claramente sí nos tiene que hacer, digamos, sí nos despierta una alarma, que es, lo vivió Colombia en su momento cuando los grupos criminales y narcotraficantes decidieron intervenir en la política colombiana, y pues tuvimos toda la historia que vivió Colombia en los años 80 con los cárteles de Medellín y el cártel de Cali. Creo que nosotros no podemos minimizar lo que estamos viviendo, ni lo que justo decíamos, están ahí, están en algunas zonas del país, pero nosotros no podemos considerar que ellos se pueden seguir enriqueciendo sin que nosotros lo consideremos como una amenaza muy seria a la autonomía del Estado. El tema simplemente de su intervención, por ejemplo, en las elecciones, que no es que saquen a votar a la gente, simplemente es que logran, pues hemos visto ya 3 asesinatos de personas que están vinculadas con las elecciones. ¿Por qué? Porque una forma es matando al que no te gusta que sea el candidato, pero hay muchos antes, que es presionando, promoviendo candidatos. Pues claro que es una cosa que nos pone en riesgo en la autonomía del Estado respecto sí a la parte económica, sí a otra, pero también a los intereses criminales. Y me parece que lo de Ecuador claramente es el extremo. O sea, estamos viendo algo dramático, una reacción ante las acciones que decidió tomar este joven presidente Noboa, 36 años, así es.
Por supuesto, que dijo, no voy a negociar con terroristas, ¿no?
Sí, y creo que en ese sentido pues no podemos considerar esto como un asunto menor cuando vemos un Estado efectivamente pues con incomparable, sí, pero un Estado en donde los criminales se lanzaron a las calles para hincar a un gobierno. Eso es lo que pretenden, y estaremos muy pendientes de ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, tengo a Jorge Cepeda Patterson en la línea telefónica. Jorge, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? El gusto es mío.
Jorge, tú traes... Dime.
Un poco el tema que voy a comentar tiene resonancias con lo que está pasando en Ecuador, en el sentido de la inminencia de la probabilidad de un triunfo de Donald Trump en noviembre de este año, 5 o 6 meses después de las elecciones nuestras. ¿Y por qué lo digo? Porque en este momento las probabilidades son muchísimo más altas, sí, para el republicano que para Biden, por muchas razones. Entre otras, la edad de Biden, las muchas señales de senilidad que preocupan al electorado. Tendrá 82 años cuando arranque su posible segundo periodo. Y lo más preocupante es que los 6 o 7 estados bisagra que definen el triunfo entre demócratas y republicanos, en este momento va adelante Trump. Si no hay algún imponderable jurídico o de otra naturaleza y se presenta elecciones, insisto, lo más probable es que Trump sea el presidente a partir de enero del próximo año. Esto, ¿cómo pone a México? Y eso es lo preocupante, Denise, porque tenemos que dar por descontado que un segundo periodo de Trump sería muchísimo más intenso, más recargado, entre otras cosas porque podría tener un Congreso bastante más favorable del que tuvo y que matizó en mucho su primera presidencia. Es también un contexto internacional distinto después de la invasión de Putin a Ucrania, lo que está pasando en Israel, en Gaza. Uno se preguntaría quién va a meter las manos por México en caso de acciones punitivas, puntuales o represalias comerciales injustas de la Casa Blanca en contra de nuestro país. En ese sentido, habría que empezar a considerar que una parte fundamental de la nueva administración, cualquiera que ella sea, y que toma posesión 3 meses antes que Trump, casi 4 meses, sería empezar ya a generar una estrategia para reducir nuestra vulnerabilidad. ¿En qué sentido? Por un lado, en 2026 viene una revisión del TPMEC, del Tratado de Libre Comercio. Se supone que es solo revisión, no renegociación. Pero con Donald Trump y una mayoría en el Congreso que pudiera tener, pues eso sería un mero detalle, y habría que tomar consideraciones desde ya, ver qué áreas son las más dependientes, de la economía con Estados Unidos y ver en todo caso estrategias, hacer todo un diseño para el cabildeo en Estados Unidos, porque la Casa Blanca solo responde cuando hay un costo, una factura política en términos domésticos. Y México tendría que ser el cabildeo con todos los intereses que hay en Estados Unidos vinculados a México para en un momento dado subir esa factura política. Y luego, y sobre todo, Denise, los dos grandes temas incendiarios de la hostilidad de la Casa Blanca, que serían migración e inseguridad pública. Y ahí es donde digo que tiene ecos con lo de Ecuador. Porque me parece que la mejor defensa de México, una estrategia, es hacer una estrategia sólida, sí, y visible en materia de migración y en materia de seguridad, sobre todo, para que disminuyan los márgenes de supuesta justificación de parte de Trump o de un gobierno de halcones para intervenir o ponernos contra la pared en México. En fin, no pretendo abordar todos los muchos temas que tendría que desarrollar una estrategia, pero sí alertar de que es un trabajo que tendría que empezar ya con un grupo de especialistas que vieran renglón por renglón cómo fortalecer nuestra capacidad de cabildeo en Estados Unidos, cómo anticipar estrategias de daños, de escenarios, peores escenarios, y cómo disminuir los impactos, y sobre todo, cómo responder a la comunidad internacional de que México en materia de seguridad puede ser autosuficiente en este momento. Ofrece altísimas dudas y eso nos hace muy, muy vulnerables.
Sí, creo que es importante y creo que, bueno, lo enlazas bien con el tema de Ecuador, que es evidentemente una situación donde los criminales tengan poder, nos debilita frente a un gobierno de ese tipo y a sus posibles tentaciones, claramente, porque lo ha dicho además, y no solo lo ha dicho Trump, sino lo han dicho quienes podrían ser parte de esa mayoría que pudiera tener, claramente es algo así como tomemos el control sobre nuestros asuntos antes de que alguien quiera venir a tomarlo, ¿no?
Exacto, incluso Trump en su primera periodo ya tuvo tentaciones de hacer acciones punitivas, puntuales, en contra de los cárteles mexicanos, como sabemos, al final se detuvo. En un segundo periodo y bajo otras condiciones, ya sin incluso, y también añado este punto, Peña Nieto tuvo al yerno como vehículo, como vía de acceso al círculo de Trump. López Obrador no lo necesitó, tuvo una relación personal. Quien quiera que gane la presidencia, coincidiría 4 años con Trump y necesitaría de alguna manera una instancia o una última instancia para hablar con ese círculo íntimo. Yo creo que tendrían que empezar a prepararse.
Sí, aquí básicamente quien sea el próximo presidente de México, pues tiene que empezar a pensar que ese va a ser uno de sus desafíos más grandes, ¿no?
En efecto, ese es el punto donde sí.
Te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias.
Seguimos platicando, gracias. Bueno, pues ahí está este tema, vaya día y toda la información. Día. Sí, vaya día y todo lo que se está juntando. Pero bueno, se suspendieron clases.
Sí, Denise, el Ministerio de Educación de Ecuador emitió un comunicado hace unos momentos donde dice que se informa a la ciudadanía que sobre la base de los decretos ejecutivos 110 y 111 se dispone el cambio a la modalidad no presencial en todo el sistema educativo nacional, o sea, en todo el país. Sí, esto implica instituciones educativas, fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares. Hasta el viernes 12 de enero de 2024 se dispone de la modalidad de teletrabajo a todo el personal que labora en el sistema educativo nacional.
Mira, Olivia, viendo yo las imágenes que estamos que están llegando de todas partes, estos jóvenes que tomaron el control de este programa, de un noticiero, jóvenes, ¿qué te digo? 17, 18, 20, muy violentos, al mismo tiempo queriendo verse en la pantalla, sí, amenazantes, pero al mismo tiempo asomándose hacia la pantalla, golpeando a los trabajadores de la televisora con armas largas, en fin, la actitud, el despliegue de fuerza, de crueldad, uno de ellos, por cierto, con un arma claramente hechiza, de esas que justamente estábamos hablando. En fin, muy impresionante lo que está pasando allá. de estos jóvenes, muy jóvenes, de verdad, muy jóvenes, que armados irrumpieron en todos estos lugares. Se llama Después del Noticiero, el programa que estaba pasando en ese momento en la televisora que fue tomada. Pero bueno.
Y también hay caos vial, hay muchas imágenes de las calles paralizadas, los vehículos, mucho tráfico en las calles después de que el presidente Daniel Noboa decretara el estado de conflicto armado interno, y se hiciera el llamado también ya desde las autoridades a la gente para que se resguarde y evite estar en lugares públicos.
Bueno, pues mucho, seguramente lo que se va a hablar mucho de este tema hoy, en los próximos días. Por supuesto, eso es algo que está, que tenemos que ver cómo se desarrolla, qué hace el presidente, cómo reacciona el Estado, en fin, son muchas cosas. Pero bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Tenía yo a David, se cortó, nos queda poco tiempo, pero vamos a ver si alcanzamos a poner a Fernando Santillanes, porque seguramente estamos ahorita, las redes deben estar completamente en eso. Sí, estoy viendo a todas las televisoras, de hecho también de la hispana está en este tema, pues por todas las implicaciones.
Mira, ya hay imágenes de varios detenidos después de que interviniera la policía de Ecuador en las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, luego de que, como decíamos, integrantes de un grupo criminal tomaran el set del canal de televisión en plena transmisión en vivo. Hay personas detenidas, ya están ahí las imágenes, y también imágenes de centros comerciales, comercios cerrados en Ecuador tras los hechos violentos que se han dado a lo largo de esta jornada.
Bueno, tengo a David Faitelson en la línea. David, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
Bien, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, el tema de Chicharito Hernández es realmente pues muy ocurrente a los tiempos que vivimos, porque resulta que no hay nada oficial de Chivas, y ayer el jugador vía Twitch, porque el Chicharito está muy metido en este tema de las redes sociales y los streaming y demás, vía Twitch dice que están a punto de llegar a un acuerdo, pero que están negociando ambas partes y que no quiere adelantar nada. Yo creo que de alguna otra manera es una negociación de tiempos modernos. Chicharito está arrinconando al Guadalajara, arrinconando a Mauri Vergara, porque realmente lo que va a ocurrir, Denise, tarde que temprano, es que el Guadalajara le dé el contrato más alto en la historia para un futbolista mexicano. Creo que la cantidad, si bien no va a rondar lo que ganaba en la Major League Soccer, que eran 6 millones de dólares, se habla de 5.5 millones de dólares, lo pondrá al nivel de André Pierre Gignac de Tigres, de Sergio Canales, el español que juega en Monterrey.
Aquí no es público, ¿verdad? Los salarios no son públicos.
No son públicos en México, en Estados Unidos sí. No son públicos en México, pues bueno, por muchas razones, Denise, temas de seguridad. Espero que no sea por temas de impuestos. Pero bueno, esto es evidente que Javier Hernández ha generado mucha expectativa y tarde que temprano va a estar en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Eso es inminente, va a ocurrir. Vamos, ¿cómo regresa un futbolista de 35 años y además habiendo sufrido la peor lesión que puede sufrir un futbolista, que es tema de rodilla?
Bueno, vamos a ver, y sobre todo a ver si los vale. Te agradezco muchísimo, gracias.
Saludos, gracias.
David, platicamos con más tiempo otro día. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, que sea aquí en Grupo Fórmula. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.